breve viaje desde el mundo microscópico hasta el macroscópico a través de la simulación por ordenador. Es mucho menos misterioso el profesor Delgado Buscaglioni, que nos va a hablar de ello. Rafael Delgado Buscaglioni, como decíamos, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la UNED. Profesor Delgado Buscaglioni, bueno, gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos con todos nosotros y buenos días.
Buenos días, es un placer hablar para la UNED.
Bueno, lo que me parece realmente complicado, porque uno de sus trabajos, profesor Delgado Buscaglioni, es la simulación de fluidos macroscópica y simulación de dinámica molecular microscópica. Y ese viaje, ¿cuál es la utilidad, primero, de la simulación por ordenador dentro del método científico?
Bien, pues sí, como bien dices, yo he trabajado en los dos extremos de este viaje y es por ello por lo que me interesé en este problema tan interesante. Y sobre la utilidad del método de simulación para la ciencia, para los estudios científicos, pues voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendamos. Imaginaos que vamos a estudiar el movimiento de dos planetas, por ejemplo, bueno, la Luna y la Tierra, que son cercanas. Hace tiempo que se sabe resolver este problema con lápiz y papel. Es decir, podemos dar la solución exacta al movimiento de estos dos entes celestes usando solamente un lápiz y papel. Sin embargo, si añadiésemos un cuerpo más en el problema, un tercer cuerpo, resulta que no habría nadie en el mundo que pudiera resolver de forma exacta el movimiento de estos tres planetas. Porque rápidamente se entraría en un régimen caótico que no tiene solución exacta. Sin embargo, es posible, usando el ordenador, resolver de forma exacta este problema. Así, esto es clarísimo, una de las utilidades del ordenador, una herramienta de cálculo poderosa. Pero ahora imaginaros que no solo tenemos tres planetas, sino que tenemos infinidad de objetos interaccionando entre sí, del orden de millones o miles de millones de pequeños cuerpos interaccionando entre sí, como puede ocurrir en un gas o en un líquido. Las fuerzas que se ejercen entre estos cuerpos, digamos ahora moléculas, no son muy, muy diferentes de las que se ejercen entre los planetas, de un punto de vista. Y el ordenador es capaz de resolver el movimiento y de esta escala, de cada molécula y de este estudio, analizar o extraer las propiedades macroscópicas de la sustancia. Esto es muy importante. Por otra parte, el método de simulación por ordenador tiene, como hemos dicho, tiene la capacidad de resolver de forma exacta teorías ya conocidas, pero que no se pueden resolver con lápiz y papel porque son muy complejas. Pero también tiene otra capacidad, que es, vamos a decirlo así a grosso modo, es decir, podemos hacer trampas, es decir, hacer cosas imposibles que la naturaleza no puede hacer, o modelos. Y de estos modelos simplificados, aprender de los errores que comete el modelo. Es decir, analizando los resultados de un modelo que tiene interacciones imposibles, aprender sobre las interacciones posibles por comparación con experimentos. Esta es otra de las herramientas de simulación, es decir, hacer modelos simplificados que describan parcialmente un sistema y, por lo tanto, entenderlo, entender las interacciones complejas que tiene.
Y, bueno, todo eso son las ventajas. ¿Habrá, profesor Delgado Buscaglioni, habrá alguna desventaja?
Pues sí. De hecho, cuando entramos en este segundo campo de los modelos, el científico debe de ser capaz de hacer preguntas sensatas, porque muchas veces lo que ponemos en los modelos es lo que obtenemos y no se extrae ninguna información. Y en este campo realmente el científico tiene que tener intuición, el científico que usa la simulación por ordenador, tiene que tener intuición e incluso un poco de arte, ¿no? O de artesano. Muchas veces hay estudios por simulación que en realidad no ofrecen información, o sea que se saca lo que se mete, básicamente, como se dice.
Que es, en definitiva, lo que tenemos que aprender primero a la hora de trabajar con un ordenador, que el ordenador es muy tonto, muy rápido,
exacto,
pero muy tonto.
Exacto, los listos deberíamos ser nosotros y no el ordenador, efectivamente.
Y hacer preguntas interesantes.
Exacto.
Profesor Delgado Buscaglioni, ¿de qué, a la hora de meternos en este mundo, y a lo mejor por concretar, ¿De qué escalas, usted aludía al espacio-tiempo, de qué escalas espacio-temporales estamos hablando?
Bueno, pues en este viaje vamos a intentar, no sé si nos dará tiempo,
Seguro que no.
Hacer un viaje desde las escalas muy, muy pequeñitas del femtosegundo, es decir, de 10 elevado a menos 15 segundos, algo infinitesimal. Y espacios del orden de los Armstrong, es decir, espacios del orden de la separación entre átomos, es decir, del mundo de la cuántica, hasta los tiempos en los cuales ocurren las cosas que nosotros vemos, ¿no? Segundos, minutos, horas y espacio de centímetro hacia arriba. Toda esta gran escala de tiempos está dentro de las sustancias que vamos a hablar, ¿no? Como por ejemplo las sustancias formadas con polímeros o con coloides, que son partículas microscópicas, como en la niebla, o por tensoactivos, como por ejemplo lo que encontramos en el jabón, etcétera. Estas sustancias, su comportamiento está determinado por una interacción que es muy difícil de analizar, porque está muy imbricada, entre procesos que ocurren desde escalas muy pequeñitas hasta escalas muy grandes. Y en este problema, la simulación por ordenador tiene algo que decir.
Entonces, bueno, pues casi sin haber empezado el viaje, yo le preguntaría por cuál será la primera parada.
Bueno, pues como bien dice, la primera parada va a ser, vamos a hablar un poco sobre la simulación de la dinámica cuántica, es decir, de la escala del femtosegundo y Armstrongs. Esta escala es fundamental en nuestra descripción teórica y a menudo, por ello, estas simulaciones se denominan ab initio, es decir, desde primeros principios de la mecánica cuántica. Sin embargo, incluso en esta primera parada es habitual hacer una primera aproximación, que es muy importante, y se denomina aproximación de Born-Oppenheimer. Bueno, esta aproximación de Born-Oppenheimer creo que se puede explicar de una manera sencilla. Sabemos que los átomos están compuestos por núcleos y electrones. Bien, pues los núcleos son muy pesados con respecto a los electrones, son enormemente más pesados y por lo tanto su movimiento es mucho más lento que el de los electrones, que se mueven frenéticamente, tan frenéticamente que la descripción cuántica los considera como nubes de probabilidad. Es decir, no podemos saber dónde está el electrón sin perder información sobre su velocidad, y este es el principio de incertidumbre, etcétera. No vamos a entrar en la cuántica, pero lo que quiero que quede claro es que los electrones en cuántica en realidad son nubes de probabilidad. Bien, pues en la aproximación de Born-Oppenheimer, los núcleos se supone que están fijos y resolvemos cómo son las formas de estas nubes de electrones alrededor de los núcleos. Esta aproximación nos da estas nubes electrónicas que, al promediarlas, podemos calcular las fuerzas entre los núcleos o entre los átomos, ¿no? Es decir, los electrones son fundamentales en la interacción entre moléculas y para obtener esta interacción es necesario resolver la mecánica cuántica.
Profesor Delgado Buscaglioni, yo no sé si estamos en condiciones para, habiendo descrito desde esa nube de posibilidades, ¿podemos continuar el viaje hacia escalas mayores de tiempos y longitudes?
Pues sí, la verdad es que sería necesario porque en estos cálculos de mecánica cuántica, con técnicas como la de Carpaniniero, etcétera, son muy costosos y requieren grandes esfuerzos. De hecho, solo se pueden resolver del orden de 100 átomos, o como mucho. Así pues, para seguir avanzando en nuestras escalas y poder saber qué le pasa al jabón o al Fairy cuando se le echa en el agua, es necesario seguir introduciendo átomos en la descripción. Y entonces esta pregunta nos lleva a la segunda estación, o de la parada del tren de lo microscópico a lo macroscópico. Esta segunda estación es la dinámica clásica, o dinámica molecular, que tiene todavía detalle químico, es decir, especificidad de los átomos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la dinámica molecular. Supongamos que ahora ya no consideramos explícitamente a los electrones en la descripción del sistema, aunque como hemos dicho, son muy importantes o son los que dan lugar a la fuerza entre moléculas. Vamos a considerar solamente a los átomos como unidades que interactúan entre sí. Si es así, estamos en condiciones de usar la mecánica clásica para describir el movimiento de estos átomos, pues son lo suficientemente grandes y pesados. Así usaremos las leyes de Newton, que son las mismas que describen el movimiento de una pelota de fútbol, o de una nube, o de cualquiera de las cosas que vemos todos los días. Esta simplificación nos va a permitir aumentar el tamaño del trocito de material que estamos simulando o estudiando y estudiarlo durante más tiempo, es decir, su comportamiento hasta unos cientos de nanosegundos, que son como un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, todavía muy pequeñito, y algunos cuantos nanómetros, ¿no? El principio de la dinámica molecular es simple. Los átomos ejercen fuerzas de interacción entre ellos y, normalmente, bueno, entre sus vecinos más cercanos. Estas fuerzas, pues, hacen que los átomos se muevan, como cuando damos un golpe a una pelota de fútbol. La dinámica molecular resuelve esencialmente el movimiento de cada átomo del sistema usando técnicas matemáticas.
Le voy a pedir perdón por la pregunta que viene a continuación. Se habla, y ustedes, y usted también, habla constantemente, por ejemplo, de esas interacciones y de esas fuerzas entre, pues en este caso concreto, entre átomos. Pero, ¿y esas fuerzas, doy por sabido que existen, pero no sé de dónde vienen?
Ajá.
¿Usted lo sabe? Pues, ¿dónde surgen?
Buena pregunta, pues. Bueno, realmente la respuesta de esta pregunta está en el recuerdo de los electrones que hemos bajado en la estación anterior. De hecho, para las temperaturas que estamos considerando, pongamos una temperatura ambiente, las fuerzas entre átomos surgen de la interacción entre nubes de electrones, entre las nubes de electrones que les rodea. De hecho, al promediar el efecto de estas nubes de electrones, la teoría cuántica nos proporciona las fuerzas, o sea, nos proporciona la expresión analítica de las fuerzas, exacta, entre las fuerzas de los átomos. De hecho, existen dos grandes tipos de fuerzas en una simulación de dinámica molecular que pueden ser obtenidas a través de la teoría cuántica. Las fuerzas entre átomos no ligados, es decir, que se pueden mover independientemente en el material, y las que surgen de entre dos o más átomos que están ligados, es decir, que el movimiento de uno pues va a arrastrar al otro, básicamente, y ligados por enlaces covalentes. Las principales fuerzas entre átomos no ligados son la coulombiana, que surge entre átomos con carga eléctrica, y la de van der Waals, que surge entre la interacción de nubes electrónicas de los átomos más cercanos, ¿no? Son fuerzas de corto alcance, mientras que las otras son fuerzas de largo alcance que involucran a un mayor número de vecinos, básicamente. Bueno, existen varios tipos de fuerzas entre átomos ligados y esto daría para probablemente otro programa de radio, pero lo más importante es que cada nueva molécula, imaginaros que nos dan una nueva molécula y pretendemos simularla por dinámica molecular. Bueno, pues antes es necesario hacer un estudio cuántico de la misma, normalmente aislada, para obtener su campo de fuerzas, es decir, para obtener un campo de fuerzas que pueda mover a los átomos, pero con una precisión o con la precisión o incluyendo la mecánica cuántica. Por supuesto, este cálculo ha sido ya realizado para muchas moléculas importantes o las más importantes, y existe una base de datos pública que todo el mundo puede acceder, que denominan campos de fuerzas, y bueno, las más importantes son CHARM o AMBER, y cada comunidad, los biólogos y los químicos, bueno, pues cada uno tiene sus campos de fuerzas para sus moléculas, y siempre hay alguna discusión de que si mi campo es mejor que el tuyo, etcétera. Pero lo importante es decir que la simulación de dinámica molecular, las fuerzas de interacción entre los átomos, surgen de un análisis previo de mecánica cuántica, donde ya los electrones no aparecen en la descripción, pero son, por así decirlo, la madre del cordero.
Pero ahora, profesor Delgado Buscaglione, ¿se puede utilizar lo que ha venido usted utilizando hasta ahora, o sea, la simulación de dinámica molecular, para estudiar, bueno, pues todas estas nuevas realidades, nuevos procesos o fenómenos que surjan desconocidos hasta ahora?
Pues sí, nuestra última parada parecía muy optimista y que con esta dinámica molecular, que de hecho se pueden hacer simulaciones de dinámica molecular incluyendo ya millones de átomos. Y los grandes ordenadores en paralelo pueden hacer sistemas que tengan casi, bueno, no alcanzan, pero casi la micra. Sin embargo, no podemos ser tan optimistas, porque la dinámica molecular está limitada a estudiar todavía trocitos de material muy pequeñitos. Como he dicho, menos de la micra y durante unos cuantos nanosegundos. Y como hemos dicho anteriormente, muchos de los procesos de estos sistemas complejos, ¿no?, como polímeros o surfactantes, etcétera, ocurren muy lentamente y además involucran a un colectivo enorme de moléculas que se mueven cooperando, ¿no? Estos procesos lentos de gran escala Son realmente los que dan o los que confieren las propiedades macroscópicas de la sustancia y, como poner ejemplo, vamos, una proteína, por ejemplo, que es un polímero lineal, puede tardar minutos en cobrar su forma, es decir, en coger su estructura tridimensional a partir de las interacciones moleculares. Estamos hablando de minutos, mientras que la dinámica molecular solo llega a los nanosegundos. O sin ir más lejos, pongamos una taza de café y démosle la vuelta. Una molécula de agua en el café tardará del orden de un segundo en dar la vuelta a la taza. Sin embargo, nuestra dinámica molecular nunca va a poder llegar a esos tiempos, ¿no? O sea que realmente la dinámica molecular tiene limitaciones por ser muy costosa y solo puede simular trocitos muy pequeños del espacio.
Bueno, pues entonces seguimos en el tren de esos detalles que usted está poniendo y ya nos hemos olvidado de los electrones, ya los hemos bajado y los hemos...
Sí, los pobres, pero vamos, están ahí.
Bueno, entonces, ¿quién más? ¿Quién le seguirá a los electrones bajándose en este viaje, de este tren?
Pues sí, tenemos que bajar a alguien más del tren. Y bueno, ya hemos bajado a los electrones, aunque hemos dicho que son la madre del cordero. Y ahora vamos a bajar, pues, a los átomos. Es decir, vamos a eliminar el detalle atómico o la especificidad química. Ya no llamaremos átomo de carbono, átomo de oxígeno, átomo de nitrógeno, sino que vamos a agrupar, vamos a definir nuevas entidades o nuevas unidades que podemos llamar, como por así decirlo, partículas gordas, que están formadas por la agrupación de átomos próximos entre sí. Estas partículas gordas, por hablar así en castellano claro, pues tienen movimientos o están descritas con movimientos que representan el movimiento promedio de cada grupo de átomos que representa. De este modo podemos acelerar mucho la simulación porque, por ejemplo, si normalmente se pueden agrupar del orden de 5 a 20 átomos o incluso más, pues vamos a acelerar del orden de 20 o más veces la simulación y podemos alcanzar tiempos 20 veces más largos o etcétera. Esta definición de nuevas unidades que representan agrupaciones de átomos se suele llamar promediado o proceso de grano grueso, que viene del inglés coarse graining. Y bueno, tiene por supuesto una condición, no podemos hacer un promedio de cualquier forma. Y la condición es que las interacciones que surgen entre estas partículas promedio deben de conservar parte de la información del sistema original con detalle atómico. Y bueno, aquí entramos en una parte de la simulación que es... tiene mucho de física estadística de promediado, formal, pero también tiene mucho de arte, como vamos a ver. Por ejemplo, podemos conseguir que estas partículas promedio tengan una distribución espacial, o si queremos una distancia promedio entre estas partículas gordas, que sea consistente con la del sistema atómico. Y decir, en el equilibrio termodinámico, claro. Es decir, que puedan representar, por así decirlo, termodinámicamente el mismo sistema. Existen varias técnicas para conseguir esto, y una de las más importantes se llama Monte Carlo inverso, por ejemplo, por decir una. Estas técnicas aseguran que la estructura del sistema promediado sea muy parecido al sistema atómico. Sin embargo, desgraciadamente, ocurre que cuando... calculamos las interacciones promedio entre partículas gordas, pues, y las movemos usando todavía la misma técnica que la dinámica molecular, es decir, como balones de fútbol, pues ocurre que la dinámica del sistema promedio no coincide con la del sistema original, si bien su estructura en el equilibrio sí. Es decir, puede ocurrir que, por ejemplo, el tiempo que una de estas partículas gordas tarda en desplazarse una distancia dada, ¿no?, en el sistema, no concuerda para nada con la que necesitaría un grupo de átomos que lo representan en la sustancia de partida original. Y esta disyuntiva entre estructura y dinámica es uno de los grandes problemas teóricos por resolver y que se está estudiando mucho en la simulación de grano grueso.
¿Y no podríamos conseguir que la dinámica sea correcta aunque la estructura, bueno, pues no sea del todo buena?
Bueno, sí, esto realmente se puede hacer y forma parte un poco de la elección inicial, de los intereses del estudio que vayamos a hacer. Si estamos interesados en la dinámica más que en la estructura, pues podemos usar modelos de grano grueso que tienen propiedades dinámicas coherentes. Por ejemplo, la dinámica browniana. Vamos a hablar un poquito de la dinámica browniana en la siguiente parada de nuestro tren, porque es muy importante realmente en simulaciones de grano grueso. La dinámica browniana está basada en un agrupamiento que no es nada específico realmente, un agrupamiento de moléculas que no es muy específico y, como hemos dicho, por lo tanto, no da demasiada información sobre la estructura termodinámica de un material específico. Sin embargo, permite eliminar del sistema, es decir, simplificar el sistema a todos los átomos del disolvente. Por ejemplo, vamos a explicarnos con un ejemplo. Imagínate que tenemos una cadena polimérica, o sea, una cadena de átomos, por ejemplo, de carbono, en una disolución acuosa, ¿no? Imaginaros una cadena enorme de miles de carbonos enlazados unos con otros, como un gran, enorme espagueti molecular. Esta cadena tan larga tarda mucho en moverse. Tarda mucho en comunicar su movimiento desde un extremo a otro de la cadena. Tanto más tardará como el cuadrado del número de unidades que contenga. Así que si la hacemos un poco más grande, va a tardar mucho, mucho más. Bueno, ahora imaginaos que estamos sentados sobre un trocito de esta cadena, un eslabón. Si estamos sentados en la cadena polimérica, nos parecerá que el movimiento del agua o del disolvente alrededor nuestro es frenético. Bueno, las partículas van y vienen, las partículas de agua, las moléculas de agua, muy rápido, muchísimo más rápido que nuestro movimiento, que, como hemos dicho, es muy lento. Algunas moléculas de agua colisionarán con partes de nuestra cadena, por aquí y por allá, en todas direcciones y a gran velocidad. Y para nuestro polímero, la suma de todas estas colisiones con el disolvente, pues tendrá el efecto de como un vaivén fluctuante, como una agitación caótica en todas direcciones. Bueno, pues bien, si realmente solo estamos interesados en el movimiento del polímero, ¿por qué no simplificar el efecto de todas estas moléculas de agua y lo convertimos en una única fuerza fluctuante que actúa sobre cada eslabón de la cadena? Esta fuerza fluctuante, el ordenador nos la puede proporcionar como una secuencia de números aleatorios cuyo coste es, comparado con la descripción de una molécula de agua por dinámica molecular, es nulo. Es decir, la simplificación es enorme y hemos reducido una enorme cantidad de tiempo de computación sin renunciar para ello al efecto esencial del agua en la cadena. Bueno, se nos ha olvidado algo muy importante en esta descripción browniana, porque para fijar lo que habíamos dicho, la difusión o las propiedades dinámicas de esta cadena en el agua, es necesario incluir una fuerza más que representa otro efecto muy importante del agua sobre la cadena. Esta fuerza es la fricción. Para entender esto se entiende muy fácil con un símil. Imaginemos que estamos nadando en una piscina. Bueno, pues, ¿por qué nos cansamos? Básicamente porque hay una fuerza que se opone a nuestro avance y es la fuerza que ejerce el agua siempre que en contra de nuestro movimiento, ¿no? Oponiéndose a nuestro movimiento. Esta fuerza de fricción se puede incluir en la descripción browniana como un término más, proporcional, de hecho, a la velocidad de la cadena, porque, como hemos dicho, se opone al movimiento de la cadena, y la unión de estos dos términos, de la relación entre estos dos términos, surge la difusión, el coeficiente de difusión de la cadena, es decir, la dinámica.
Bueno, el viaje sigue y está a punto de acabar, sobre todo los minutos, que son los que interactúan. Profesor Delgado, da la sensación de que en muchos casos se puede simplificar el modelo de una sustancia sin perder, toda o demasiada información. ¿Se puede hacer esto siempre?
Pues desgraciadamente no. La verdad es que desgraciadamente no. Pero tu pregunta hace que recapitulemos sobre lo que hemos dejado atrás en este viaje del modelado de diferentes escalas en espacio y tiempo. Bueno, es decir, sobre las consecuencias del detalle molecular al que hemos renunciado. Por ejemplo, volviendo al modelo de dinámica browniana, este modelo ha sido usado en muchísimos trabajos y ha proporcionado una enorme cantidad de conclusiones y resultados interesantes, válidos e incluso confrontables con los experimentos. Bueno, la razón del éxito de estos modelos de grano grueso en numerosos sistemas, como los sistemas poliméricos o coloidales, tiene a mi parecer algo de mágico. Bueno, y esto es el grado de universalidad que presentan algunos de estos sistemas complejos. Es decir, curiosamente se observan comportamientos muy similares en multitud de sustancias con polímeros y disolventes de enorme disparidad a nivel molecular. sobre todo si son neutros, es decir, no cargados. Pero siempre, así pues, siempre que tengamos la suerte de tratar con sistemas cuyo comportamiento tenga algo de universal, podemos simplificar nuestro modelo y obtener resultados y conclusiones realistas. Desgraciadamente esto no es siempre posible, y en algunos campos de enorme relevancia, pues es realmente imposible. Por ejemplo, en los sistemas biológicos. Y por seguir con los polímeros, pongamos el caso de las proteínas, que también son polímeros, y de hecho lineales, pero tienen cargas parciales, o sea, cargas eléctricas parciales en determinados puntos de la cadena, de tal forma que la interacción con las moléculas de agua que les rodean, que se orientan frente a campos eléctricos, es tan sutil que esta interacción entre la proteína y el agua de alrededor es fundamental para la estructura tridimensional y para el funcionamiento de la proteína, que es básicamente para lo que funciona. Como consecuencia, no es posible hacer un modelo de grano grueso de una proteína sin perder con ello toda la información que deseamos obtener. Es decir, por qué funcionan o cómo se pliegan a tiempos largos. Y por ello, las proteínas se simulan con dinámica molecular y tienen que incluir las moléculas del agua. Y es por ello también que los estudios de simulación de proteínas solo alcanzan tiempos cortos. Y como hemos dicho, las proteínas tienen comportamientos muy largos. Bueno, pues como veo que ya se me acaba el tiempo, se nos deja en el tintero otra parada para un futuro programa que hablaría sobre las interacciones hidrodinámicas o de largo alcance. Y bueno, vamos a parar nuestro tren y vamos a recapitular un poquito sobre lo que hemos visto. Básicamente decir que hoy en día la simulación por ordenador es una herramienta perfectamente integrada en el método científico, que los modelos de simulación de las escalas más pequeñas, o las cuánticas, están basados en primeros principios y teorías desarrolladas al principio del siglo pasado. Casi un siglo después, estamos usando el poder de estas teorías en toda su plenitud, o bueno, o casi. Y, bueno, por último, decir que para poder simular escalas mayores que esta escala tan pequeña, es necesario reducir el detalle del modelo, es decir, eliminar parte de la información contenida en el mismo, y este proceso de reducir información no es único y a menudo tiene parte de arte o intuición, sobre todo a medida que consideramos sistemas mayores y más complejos. Y un ejemplo extremo que podía dar a otro programa son las simulaciones de econofísica o procesos colectivos de seres vivos.
Profesor Delgado Buscaglioni, la dificultad era tremenda porque se quedó en el tintero el ADN, nuevos combustibles, nuevos materiales, detergentes, polímeros, elementos para la vida. Bueno, pero espero que nos volvamos a ver. Encantado de haberlo hecho.
Yo también.
Y encantado de haberle tenido en este viaje de compañero, desde, o haberme aceptado como compañero, desde lo más pequeño hasta lo más grande.
Es un verdadero placer. Muchas gracias.